Onda Cero Zaragoza.
En Onda Cero, Zaragoza en la Onda.
Sí, sí, así es. Desde hoy tenemos 5 minutos más de programa. Jesús Pérez Teira se cree que va a poder hablar más. Pobrecillo. Déjalo, que sueñe. Bueno, hoy ha comenzado la huelga de las monitoras de comedor. Reclaman, bueno, pues dignidad en sus condiciones laborales. No cobran mucho, que digamos. Por un trabajo que, miren, yo lo valoro muchísimo, ¿eh? No está pagado con dinero. Porque, en primer lugar, hablamos de decenas de niños metidos... yo creo que en este momento estamos metidos en un ascensor. No, es una calle, es una calle, esto es una calle. Hay que ir metiéndose en el papel. Bueno, digo que decenas de niños metidos en un comedor para hacer lo que se hace en los comedores. Comer, no. Hacer bolas de migas de pan y tirársela al de enfrente. Cuidado que a nada que se te vaya de las manos el asunto, la hora de la comida en un colegio puede acabar como el desembarco de Normandía. Basta con que la miga salte de una mesa a otra. Pero es que a esa sensación constante de como baje la guardia, la tenemos liada, está el hecho en sí de dar de comer a los niños. Hay padres que no verán un problema en esto. Porque hay privilegiados que tienen hijos que comen bien, que comen de todo, que les tienes que decir, niño, vale, cierra la boca, que eso que estás masticando es mi antebrazo porque la mano ya la estás digiriendo. Niños que lo mismo se le comen unas judías, unas patatas, que la borraja da gusto con ellos. Los padres de esos niños no le pueden pedir más a la vida. No hay mayor bendición para un padre que tener a un hijo que come bien. Ah, un niño superdotado, prodigio, guapísimo de morirse, promesa del deporte. Nada, bobadas. A un niño le puedes perdonar unas orejas de soplillo, falta de brillantez académica, torpeza en el manejo del balón o escaso talento artístico. Si le pones unas patatas guisadas con bacalao y cuando acaba te dice, quiero más. Lagrimones como puños te caen cuando un mal comedor te dice eso, quiero más. Y a los comedores escolares van los niños que comen bien y los que no. Esa criatura que le acercas la cuchara a la boca, la sella y te vuelve la cara. No te levantas de la mesa hasta que te acabes el plato. Y el plato te lo acabas tú y el niño se levanta de la mesa porque empiezas a negociar. Es un error. Se negocia con el banco, con un hijo no, y menos con la comida. Esa es tu perdición. Y venga, una tú y otra yo. No, y al final es tres tú y media él, porque el niño mal comedor tiene además un especial talento en el movimiento de la mandíbula, de forma que se puede meter la cuchara entera en la boca, pero solo se queda dentro la mitad del contenido. Oiga, los monitores de comedor se enfrentan a esto todos los días, y el niño acaba comiendo. Después es verdad que el niño sale y te dice, es que me obligan a comerme todo. Que claro, tú de primeras imaginas a la señorita Rottermeier poniendo su peor gesto, ¡come las coles, Adelaida! Te ablandas con el niño. Después te das cuenta en frío de que el niño es por naturaleza manipulador y que sabe ganarte por la vía del sentimiento y la lágrima. Claro, la señora que le dice al niño, la monitora, no te levantas a jugar hasta que no te lo acabes, y lo cumple, pues para el niño es un enemigo, pero queridos padres, para nosotros es un aliado.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero. José Antonio Alaya.
Bueno, ya estamos aquí, ¿eh? Qué bien. Ya ha pasado la Navidad. No porque no nos guste la Navidad, sino porque ya está. Es decir, hay que dosificar, sobre todo las cosas de las cosas del comer, ¿eh? ¿Qué tal la Navidad, Lourdes Funes?
Pues muy bien, buenos días.
Muy buenas.
Bien.
¿Disfrutaste de la cabalgata de Reyes?
Sí, ahí en primera fila, hombre, ya que estuvo con nosotros el Rey Gaspar, pues había que verlo, ¿no? Ya que estaba...
¡Qué fuerte! Sí. Entrevistaste al Rey Gaspar.
Para que veas. Oye, se ha portado bien, ¿eh? Ha cumplido. Sí. Bueno. Desde aquí le doy las gracias.
Bueno, pues nada. Ya para los que quieran ir planificando, los que ya se les esté haciendo la mañana larga, que sepan que este año la Semana Santa caen en los últimos días de marzo, ¿eh? Para que ya se vayan haciendo sus planes.
Toca, ¿no? Cerquita, toca,
claro,
cerquita.
Claro, hay gente oye, que ya llega hoy, lo primero que hace es mirar el calendario de ver cuándo toca la Semana Santa.
San Valentín, 5 marzada.
Sí, sí, no, pero ya unas largas, ¿no?
Como bueno, pero
no
que, sé... que caen muy bien, que caen en puente, que caen en martes.
Ah.
O sea, que ahí hay un día...
Miren. Bueno, y luego tenemos las rebajas. Hay que aprovecharlas. Las rebajas ayer comenzaron en las grandes superficies. Hace una semana comenzaron ya las del pequeño comercio. La crisis, eso sí, las rebajas empiezan fuerte. 50% ya de descuento se está viendo por ahí. Pero la crisis da lo que da. Según un estudio, vamos a gastar 75 euros de media. Que la media nacional está en 80. Vamos a gastar un poquito menos. Ayer esa imagen recurrente de la entrada en las rebajas del Corte Inglés en masa con las caras desencajadas, que parecía un fotograma de Walking Dead otros años, mostraba ambiente, sí, pero ya no era esa desesperación consumista de otros años. Bueno, ya saben que nosotros apostamos por la participación de nuestros oyentes a través de nuestro protestador en el 976-2844-11. Llámenos, cuéntenos lo suyo, ya ha pasado el espíritu navideño, ahora ya somos críticos. Cuéntenos lo suyo, lo que le molesta, lo que le inquieta, lo que le preocupa, lo que quiere denunciar, lo que le indigna. Ahí está nuestro contestador para que se desahogue usted las 24 horas del día. Y para todo lo demás,
si opinas, si preguntas, si respondes, si comunicas, conecta con Onda Cero. Zaragoza en la Onda, @onda0.es y Zaragoza en la Onda en Facebook.
El 11 de enero abrimos una gran zona outlet en tu tienda Leroy Merlin Utebo, con descuentos de hasta el 70%. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en Utebo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hidronet. Quédese con este nombre y empiece el año ahorrando. Hidronet, con el aval de su cartera de clientes, ofrecen precios sin competencia. Hidronet, especialistas en la limpieza de todo tipo de empresas. Hidronet, en Octavio Paz 12, Actur, 976-513863. Hidronet es la empresa de limpieza que todos queremos tener.
Superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
¡Grandísimas! Así son las rebajas de San Carlos, con descuentos grandes. Edredón Boutique desde 39 euros. Este año las rebajas de San Carlos son las más grandes. Ven a San Carlos. ¡Grandísimas rebajas!
En los tres centros al campo, en Utebo, en Los Enlaces y en Utrillas, hoy...
Cinta de lomo de cerdo en trozos para asar, el kilo, 4,75 euros.
Y mañana...
Patata malla de 5 kilos, 2,88 euros.
El ahorro está en el precio, al campo.
Este domingo abrimos de 9 a 22 horas.
¡Atención, tuqueros! Ya están aquí las ofertas monstruo de Tuco. Con miles de muebles a 199 euros. Ahí va un ejemplo. Dormitorio de matrimonio con dos mesillas más somier y colchón todo por solo 199 euros. Y esto es solo un ejemplo. Hay muchas más ofertas monstruo a 199 euros como esta en tu tienda Tuco más cercana. Amuéblate en Tuco. En Zaragoza, parque en exterior del Centro Comercial Augusta y en Puerto Venecia.
Hola, somos los gemelos, Juan y José, y nos gusta que todo sea doble. Camisas con doble cuello, cuchillas de doble filo, palabras con doble sentido. Pero lo que más nos gusta es que Fiat, la marca más ecológica en Europa por quinto año consecutivo, gracias al bonus EcoFiat, te da más del doble del plan PIBE y 4 años de garantía. Consigue tu Fiat desde 5.900 euros y ahorra más del doble.
Belconi, concesionario oficial Fiat en Zaragoza, Cesario Alerta 2325 y Mercazaragoza Cogullada.
El 11 de enero abrimos una gran zona outlet en tu tienda Leroy Merlin Utebo, con descuentos de hasta el 70%. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en Utebo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Es la 1:20. Nos vamos a buscar a Ana Arroyo, que es monitora de comedor y responsable en el sindicato UGT. Hola, Ana, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Jornada de huelga indefinida, con unos servicios mínimos que han traído cierta polémica.
Sí, efectivamente. Unos servicios mínimos que ha dictado la consejería, que están denunciados por parte de UGT porque son un corta y pega de los que en su día emitió en el 2005 en una huelga sectorial, y que entendemos que, como así lo calificó el Supremo, porque los denunciamos en su día, son abusivos y totalmente injustificados. Nuevamente han vuelto a emitir los mismos servicios mínimos y se han vuelto a denunciar, y hoy a las 2 de la tarde los juzgados vamos a presentar además una denuncia por prevaricación contra la consejera.
A esta hora, a las 12 del mediodía, es la hora de entrada, creo, ¿no?
En el
trabajo. No sé si tienen ya algún dato de seguimiento.
Sí, bueno, pues podemos tener datos, pero escasos, porque las compañeras están en los centros de trabajo. Date cuenta que en muchos casos empiezan a las 12, otros empiezan a las 12 y media. Entonces ahora es un poquito pronto para aventurar resultados. Pero bueno, tal y como se ha trasladado en la asamblea que ha tenido lugar a las 10 y media con el sector, y tal y como vemos los ánimos, pues prevemos un seguimiento de entre un 60 y un 70%.
Me gustaría que nos recordara las principales líneas de los argumentos que presentan ustedes para justificar esta huelga. ¿Qué es lo que piden las monitoras de comedor?
Sí, el tema de la controversia viene producto de la negociación del cuarto convenio colectivo, y en concreto con el tema de las retribuciones salariales. La oferta de las patronales que tenemos ahora mismo encima de la mesa pasaría por una oferta con una duración de un convenio a 5 años. Durante los 3 primeros sería un 0% de incremento salarial, y durante los 2 últimos estaríamos hablando de un incremento salarial que plantean del 0,038 céntimos de euro y 0,054 céntimos de euro respectivamente para el cuarto y quinto año. Entendemos que este planteamiento es completamente inasumible y, lógicamente, no podemos plantearnos la negociación en este sentido.
Muchísimas gracias, Ana Arroyo. No la entretenemos más porque sabemos que está ahora mismo en la delegación del Gobierno con asuntos importantes entre las manos.
Sí, efectivamente. Esta tarde nos ha citado la consejera, que ha sido el último movimiento in extremis que se ha producido hace escasos minutos. Nos ha citado la consejería a las partes negociadoras, y bueno, siempre hemos expresado nuestra voluntad de negociación y con ese ánimo vamos a subir.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Ana Arroyo, monitora de comedor, nos ha atendido desde la Federación de Servicios de UGT. Nosotros, por supuesto, también hemos ofrecido la posibilidad de contarnos su valoración, su enfoque de este asunto a todas las partes. La empresa, bueno, pues ha emitido comunicado. Se remiten a ese comunicado. Y, la patronal, en este caso, y por parte del Gobierno de Aragón, bueno, pues únicamente nos dicen que ellos tienen intención de juntar a las partes, como nos acaba de confirmar Ana Arroyo, y hacer que lleguen a un entendimiento, porque hoy pues eran muchas las madres y los padres, ¿no?, esta mañana iban al colegio diciendo, oiga, el niño se queda a comer o tenemos que traerle un tupper. En fin, después seguimos hablando de este asunto porque nos esperan también en la Federación de Padres, en la FAPAR, para hablar con su presidente, Juan Ballarín. Pero antes vamos a ir desmontando el Belén, Lourdes Funes.
Pues sí, porque Zaragoza y la Plaza del Pilar están recuperando ya su aspecto habitual. Las luces comienzan a desmontarse y esta mañana hemos visto casi en procesión a la lavandera, al hortelano, a los pastorcillos del Belén, que abandonan después de algo más de un mes este escenario de 2.000 metros cuadrados. El escenario central de estas fiestas navideñas. Y es que hoy, como les decimos, todo vuelve a la normalidad y es día también de balances. Jerónimo Blasco, consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, mucha gente, ¿no?, en las calles del centro de Zaragoza estos días. ¿Balance positivo de todas estas actividades organizadas?
Sí, porque yo creo que hemos logrado el mayor objetivo, que era que la ciudad existente, el centro de la ciudad, el casco viejo, pues realmente fuera el punto neurálgico de la Navidad, ¿no? Las ciudades que no lo logran, pues al final los centros comerciales sustituyen casi, ¿no?, a la ciudad en la celebración. Y hombre, yo creo que ha sido muy positivo el que la Plaza del Pilar durante más de un mes haya funcionado muy bien, con toda la plaza llena, como lo hemos visto, con casetas, patinaje, trineo, actividades, tragachicos, etcétera. Y bueno, yo creo que al final ya se está consolidando, ya llevamos unos cuantos, llevamos 3 años haciendo este ejercicio, que era conocido en ciudades centroeuropeas, sobre todo, pero que en nuestra ciudad se hacían cosas muy puntuales. Y yo creo que además lo que ha venido también a funcionar bien ha sido que se ha sumado mucho iniciativas privadas, entidades, sobre todo en la oferta teatral, la oferta de actividades, espectáculos para niños, recreativos, etcétera. Pues han funcionado las salas privadas, han funcionado los espacios escénicos, han funcionado feria muestras, han funcionado Palacio Congreso, en fin. Yo creo que al final, la verdad es que el programa es impresionante. Si alguien se repasa, y todavía está publicado, ¿no?, en todos los medios, el programa eran más de 300 actividades, y yo creo que hoy por hoy es una de las ofertas culturales más potentes que hay en nuestro país.
Uh-huh. ¿Y tenemos datos? ¿Sabemos cuántas personas han pasado, por ejemplo, por el Belén?
Tenemos algunos, sí. Nos están pasando a lo largo de la mañana, porque claro, terminó esto ayer, los privados. Eso lo tendremos al final del día. Pero, por ejemplo, el Belén tenemos que han pasado 360.000, lo cual es mucha gente. Es verdad que es gratis y tiene un enorme atractivo, pero es una cifra, la verdad, es que espectacular. La pista de hielo ha habido de 9 y 10.000. La pista de trineos, 12.000. El tragachicos, 10. Y luego la fiesta de Nochevieja, que hicimos el día 31 para lo de las uvas, ha habido mucho más que el año pasado. El año pasado tuvimos 9.000 y este año quizá también por el buen tiempo ha habido 15.000. Y la cabalgata es difícil de medir siempre, pero la verdad es que ha habido, probablemente el tiempo también ha ayudado, ha sido la más numerosa que ha habido nunca. El cálculo que me han hecho son más de 100.000 personas, pero al final es difícil de precisar. Pero la verdad es que la cabalgata ha tenido un enorme éxito. Y la cifra global, claro, lo haremos cuando ya tengamos la suma de salas privadas, Puerto Venecia, Plaza, en fin, de todas las actividades. Pero en fin, yo creo que al final lo significativo sobre todo es que a lo largo de más de un mes pues hemos convertido la Navidad en un elemento cultural y de atracción turística. Yo creo que es muy relevante que los cálculos que hemos hecho es que alrededor del 30% de los visitantes que teníamos eran de fuera de Zaragoza, lo cual, bueno, pues también es un atractivo en un momento económico difícil.
Pues sí, para fomentar, ¿verdad?, también el turismo navideño, que no está de más. Una de las novedades que bien nos marcaba era esa pista para deslizarse con los trineos neumáticos, porque ya hemos visto que la pista de hielo ya está también consolidada desde hace varios años. ¿Se repetirá la experiencia?
Bueno, cada año vamos haciendo novedades. Este año también hemos hecho un festival de magia de calle, que ha tenido también mucha atractividad. Y bueno, hemos traído el tragachicos, que no lo teníamos. Hemos hecho un árbol con gente que organiza cuestiones alrededor de la lana, de tejer, etcétera. Bueno, cada año vamos a incorporar iniciativas nuevas. También este año en la cabalgata de Reyes la hemos cambiado completamente. Ya no eran las cabalgatas o los elementos tradicionales de disfraces, etcétera, sino que hemos tematizado en función de cuentos. Hemos incorporado animales como las ocas, etcétera, que tienen mucho éxito en los niños. Y bueno, para el año que viene habrá más novedades, porque creo que lo interesante también, si queremos estar un poco en el mercado y que Zaragoza atraiga a la gente, pues es tener cada año alguna iniciativa nueva. Vamos primero a ver cómo ha funcionado, pero por supuesto la idea es mantener la plaza como centro neurálgico. Cada año hay más casetas, hay más elementos también, actividades culturales, también comerciales. Por supuesto el Belén es intangible, este año incluso lo hemos mejorado un poquito. Pero en fin, y seguiremos descubriendo y buscando que la iniciativa privada y social, etcétera, pues también se dinamice y al final pues consigamos un poco lo que hacemos también en las fiestas del Pilar, ¿no?, que con relativamente poco dinero se hacen muchas actividades.
Pues Jerónimo Blasco, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y hacer balance de estas fiestas navideñas en Zaragoza.
Venga, vosotros.
Hasta luego.
¿Cómo vienen hoy los oyentes? Después de las vacaciones de Navidad, que nos tienen que contar, que tienen que denunciar, ¿de qué se quejan? En el protestador 976-2844-11 nos han dejado todo esto en las últimas horas.
Hola, me quería preguntar quién narices ha organizado este año la cabalgata de Reyes. Lo que se ha vivido al lado de la Puerta del Carmen hoy ha sido patético. Nadie sabía por dónde iba la cabalgata, apartando a la gente a última hora. 3 filas de gente, una a un lado de la calle, otra a otro lado y otra en medio. La policía no sabía de qué iban, los de Protección Civil no sé para qué estaban, no sé quién es el responsable, pero esto es vergonzoso. Vergonzoso lo que han tenido que vivir, con gritos de fuera a fuera, un policía encima de una moto diciendo que se apartaran. Ha sido patético, no sé quién es el responsable, pero menuda imagen. Gracias.
Buenas tardes, yo quería protestar porque no me parece bien que la estación de Lisias diga tren destino Lleida, Puerta del Pirineo. Entonces tenemos que promocionar lo nuestro, y menos mal que se ha ido el mejor presidente que tenía Cataluña en Zaragoza, que se llama Iglesias.
Hola, buenos días. Yo llamo para protestar por la acera que hay en la avenida Navarra entre Paseo Caranda y calle Rioja. De verdad es una vergüenza y una muy mala imagen y muy mala publicidad para nuestros visitantes que van a la estación del AVE andando. Un saludo, gracias, buenos días.
Viene con fuerza, sí, sí. Cargadito.
Vienen, Bueno, la 1:10. Volvemos al asunto de la huelga de las monitoras de comedor. Como les decíamos, bueno, pues patronal se remite al comunicado que enviaron ayer, comunicado en el que manifiestan que no desean la huelga. Y su predisposición para seguir negociando, en el que dicen que el convenio de monitoras que está negociando es el más favorable para las trabajadoras, que existe en toda España, se va a cumplir la ley y la orden de servicios mínimos durante la duración de la huelga, y en el que terminan, bueno, pues manifestando un deseo de tranquilidad, ¿no? Para tranquilizar a las familias y a los centros educativos, en el sentido de que hay unos servicios mínimos y se van a hacer cumplir. Por parte del Gobierno de Aragón, como les digo, bueno, pues entienden que evidentemente los datos, claro, los tiene que aportar la patronal y los convocantes de la huelga, y sobre la querella criminal que se presenta contra la consejera por los servicios mínimos, pues ahí normalmente la administración se anda con mucha cautela, ¿no?, cuando entran cuestiones judiciales, y prefieren no pronunciarse. Aunque sí que al hablar de ese antecedente del año 2005, en el que una sentencia del Tribunal Supremo anulaba unos servicios mínimos similares, el Gobierno de Aragón nos dice que no eran tan similares, que no eran tan parecidos, que las circunstancias eran distintas, que en este caso la convocatoria se ha presentado en medio de un periodo de vacaciones, y que, en aquella ocasión no se presentó en esas circunstancias, y eso varía bastante, sobre todo en cuanto al margen que tiene la administración para dictar unos servicios mínimos. Y por otro lado están los padres, con ellos sí que podemos hablar, con Juan Ballarín, desde la FAPAR. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, buenos días.
Porque, claro, al final, hoy los que llegaban preocupados al colegio por si sus hijos iban a poder o no quedarse a comer eran los padres y las madres, ¿no?
Eso es, exactamente. Al final, los paganos de esta situación, como de tantas otras, acabamos siendo las familias. Y claro, el asunto no puede ser, no podemos seguir así. Entonces entendemos realmente que este es un colectivo muy maltratado y que además está pasando un momento muy difícil, porque como nos subieron el comedor escolar un 25% y la política de becas que se ha llevado ha sido tan nefasta, pues efectivamente se han vaciado mucho los comedores escolares. Y esto pues agrava la situación que están viviendo, pero nosotros lo que pedimos es que por favor no paguen nuevamente nuestros hijos esta historia. La empresa dice una serie de cosas, pero nosotros vemos aparentemente que no es tan desproporcionado lo que estás pidiendo este colectivo de monitoras, ¿no?
Que juegan un papel, bueno, pues muy importante, ¿no? También en este caso, bueno, pues en la educación, porque también enseñan a comer a los niños.
Claro,
¿no?
Claro.
Comentaba
claro
en tono de broma al principio del programa, pero bueno, también forman parte de la cadena, ¿no?
Sin duda, el espacio del comedor escolar tiene una parte educativa muy, muy importante, y tenemos que tratarles pues a esos profesionales, o a esas profesionales en este caso, pues con mucho cariño y mucho esmero, porque realmente se lo ganan. Entonces tenemos que ser ahí muy cuidadosos con ese tema. Y la propia administración, que es la que en el fondo pues parte de este problema lo ha provocado, insisto y vuelvo a decir, con ese aumento del 25% que se hizo a principio del curso, creemos que tiene que mediar aquí rápidamente y buscar cómo se llega a un acuerdo entre todos.
Bueno, pues mañana veremos, en las próximas horas conoceremos los datos y a ver si se ha producido. Sí. Esperemos que no se produzca ningún tipo de incidente, ningún comedor, porque al final estamos hablando, bueno, pues de los pequeños.
Claro. A ver esta tarde si se puede llegar a un acuerdo entre todos y se resuelve esto de alguna manera.
Muchísimas gracias, Juan Ballarín, presidente de FAPAR. Un saludo. Bueno, pues en este caso en representación de una de las asociaciones, hay más, una de las asociaciones de padres. Y ahora cambio de asunto. Vamos a recuperar un poco del espíritu navideño. Y vamos a hablar de héroes de la calle, ¿no? De héroes ciudadanos, de héroes no anónimos, porque les vamos a poner nombre. Uno de ellos es Ángel Hernández, voluntario de la Asociación de Ayuda en Carretera, de la Ambulancia de la Día, la Ambulancia Amarilla, que hace un par de días, bueno, pues junto con un compañero, salvaron la vida in extremis al chofer de un autobús, un señor búlgaro que estaba sufriendo un ataque al corazón. Hola Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Hola Antonio, y a todos.
Bueno, claro, no sé en este caso qué decir, si felicidades, enhorabuena. No, la enhorabuena hay que dársela al señor que tuvo la suerte de dar con vosotros, porque esto ocurre el Día de Reyes.
No, ocurrió ayer.
Ayer por la mañana. Sí. Cuéntanos exactamente cómo sucede todo.
Bueno, pues nada, como ya sabéis, tenemos ahora las instalaciones en la estación central de autobuses, las instalaciones de la DIA. Y estaba con un compañero allí que había quedado con él, con Óscar, pues para hacer la entrega de la ropa que nos había llegado nueva. Y bueno, y por lo visto, pues el chofer de este autobús se disponía a salir de las Dárcenas. Es un autobús que cubre la ruta Zaragoza-Bulgaria. Empezó a encontrarse mal y bueno, y automáticamente pues entre los pasajeros y el compañero suyo lo bajaron del autobús. Entonces, desde la sala de tráfico vieron que pasaba algo, bajó el vigilante de seguridad y avisó de que, bueno, que era una persona que le estaba dando un infarto. Y entonces el chico de tráfico se dispuso a llamar a 112, según tiene en protocolo, y al mismo tiempo, viendo la gravedad, pues bueno, casualidades también. O sea, fue una iniciativa del propio chico de tráfico, que le comentó a un chofer de otra línea de autobuses que estaba allí con él, pues que se acercase a las instalaciones nuestras. A ver si por un casual estábamos alguno de los voluntarios allí. Y bueno, se acercó y nada, nos dijo que había un señor tendido en el suelo, que estaba muy mal. Le dije a mi compañero Óscar que se acercase corriendo hacia la dársena. Yo cogí la ambulancia, me acerqué hasta allí y bueno, y al llegar vimos que este señor pues estaba ya en parada cardiorrespiratoria. Y bueno, y lo demás pues eso, ya. Comenzamos a realizar la reanimación cardiopulmonar. Al mismo tiempo que mi compañero Óscar, pues con los desfibriladores que tenemos en las ambulancias, pues bajo uno de ellos, los desfibriladores semiautomáticos, lo estuvo preparando de más y ya pues iniciamos todo el protocolo.
Ya. Claro, esto hace pensar lo bueno de las vidas que se podrían salvar en este tipo de instalaciones, de dependencias, etcétera, con uno de estos equipos de reanimación, ¿no?
Sí, porque además, mira, son aparatos, y además nos cansamos de decirlo en muchas ocasiones, son aparatos que no son muy costosos porque rondan entre los 1.000 y 1.800 euros los más caros, y vamos, y desde luego, ahora la gente que analice un poquito, si merece la pena gastarse 1.800 euros para poder llegar a salvar una vida como la que salvamos ayer.
¿En qué tipo de lugares consideráis vosotros que debería ser incuestionable que hubiera este tipo de equipos?
Bueno, pues principalmente en centros comerciales y en cualquier lugar donde hay una afluencia bastante considerable de ciudadanos.
Claro, y luego alguien que lo sepa manejar.
Exactamente, bueno, esto requiere una previa formación. A ver, aunque es un aparato que te va diciendo todo lo que tienes que hacer, pero hay que tener una preparación previa, claro, de saber realizar una reanimación cardiopulmonar y tal. Pero vamos, pero son cursos que no son muy costosos y lo que hablamos... la gratificación que te llevas cuando tienes la suerte de encontrarte con una... A ver, la suerte, vamos a hablar un poco de estas desgracias, ocurren. Pues bueno, si encima esa persona, ya que le ocurre esta desgracia, tiene la suerte de que se encuentre una persona que está preparada, pues las posibilidades de supervivencia, pues claro, pues aumentan, lógicamente.
Yo, desde luego, Dios no lo quiera, si me da un día un jamacuco de estos, que esté Ángel Hernández cerca, ¿eh? O alguno de los amigos de la DIA o de la Cruz Roja. Vamos, ya es una... Claro, ya es una bueno, garantía. No es una garantía de su... Mira, te da y te da, ¿no?
Claro, pero bueno, otra cosa. Puede estar a la mano de cualquier ciudadano.
Muy bien.
O sea, son cursos que para nada son complicados. No son muchas horas, lo que sí que requiere cierta práctica, pero bueno, pero son cursos que aparte de que no son muy costosos, están al alcance de cualquier ciudadano.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Adiós, y seguro que el agradecimiento también en nombre de la familia del señor búlgaro de 59 años que sufrió ese ataque al corazón. Bueno, pues así llegamos a las noticias de la una. Noticias de España y el mundo. Nosotros lo vemos dentro de un rato con más asuntos. Hoy vuelven, esperemos que con fuerza, Jorge Azcón y Juan Martín. Cara a cara, face to face.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En Girona tiene lugar a esta hora el acto institucional con motivo de la inauguración de la línea del AVE que une Barcelona con la frontera francesa. Un acto presidido por el príncipe Felipe que ha propiciado el primer encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas tras varios meses de tensiones soberanistas. En la estación de Girona está Berta Torradas.
Gran expectación en la inauguración del primer AVE que une Barcelona y Girona en 37 minutos. En este momento está compareciendo aquí en la estación de Girona el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien está destacando que esta infraestructura representa, dice, un nuevo eje de prosperidad para el país. Le han precedido el alcalde de Girona, Carles Puigdemont, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien le han tirado de las orejas al Gobierno central, lamentando el retraso de casi 10 años de la llegada del AVE a la ciudad.
Más cosas, el secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, ha presentado en rueda de prensa la estrategia de deuda para este año. España necesitará menos financiación que en 2012 y emitirá hasta 230.000 millones de euros, informa Patricia Gijón.
El Tesoro emitirá este año entre 215.000 y 230.000 millones de euros. Dependerá de si las comunidades autónomas utilizan todo lo previsto en el Fondo de Liquidez Autonómica, que asciende a 23.000 millones de euros. El secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, asegura que afrontan 2013 con mejores perspectivas.
Hay que ser prudente de cara al 2013, pero yo creo que las circunstancias de los mercados nos sitúan a principios de este año en condiciones iguales o mejores de las que existían a principios del año 2012.
Y es que, según el Tesoro, los inversores extranjeros tienen ahora una mejor percepción de España que viene desde el verano pasado.
En Madrid se ha presentado el dossier olímpico de Madrid 2020 que entregaron ayer en Lausana, en Suiza, al Comité Olímpico Internacional los organizadores de la candidatura. Presente en el acto ha estado el ministro de Educación, José Ignacio Bert, que ha ligado esa candidatura olímpica de la capital, que se decidirá el próximo 7 de septiembre, a la reactivación de la actividad económica.
Todo esto configura un gran proyecto nacional, que se vincula evidentemente a aspectos, si se quiere, materiales, como es el de la recuperación económica. El Reino Unido ha evitado caer en la recesión a la altura del tercer trimestre del año 2012 gracias al aporte que ha supuesto la realización de los Juegos Olímpicos de Londres.
Y recopilamos datos sobre el accidente que se ha producido esta mañana en la autopista AP2, a la altura del término municipal de Casteldans, en Lleida. La densa niebla ha provocado una colisión múltiple entre una veintena de vehículos, con un balance de un fallecido y 27 heridos, 5 de ellos en estado crítico. Onda Cero Barcelona, Rubén Urdiales.
En el tramo donde se ha producido el accidente había una niebla muy espesa y la visibilidad era muy reducida. Ahora se están investigando las causas concretas del siniestro. Han chocado varios vehículos. Los datos provisionales hablan de una veintena, entre los que habría tres camiones y un autocar. El choque ha provocado un muerto, 6 heridos críticos, 3 graves y 22 heridos leves, según el Servicio de Emergencias Médicas. Algunos los están trasladando al Hospital Joan 23 de Tarragona. El choque se ha producido en la autopista AP2 a la altura del municipio de Casteldans, en la provincia de Lleida. La vía se encuentra cortada en este punto y se está desviando los vehículos por las carreteras EY12, EY11 y C13.
Alegría y satisfacción de Iñaki Azcuna tras ser elegido mejor alcalde del mundo en 2012. El premio que otorga la Fundación Británica City Mayors distingue al alcalde de Bilbao por sus contribuciones a la comunidad y por su compromiso con el bienestar de la ciudad. Azcuna, que se ha impuesto a más de 900 candidatos, ha dicho en Onda Cero que el premio no es para él, sino para todos los bilbaínos.
No es para mí. Este premio es para los bilbaínos y bilbaínas, porque son los verdaderos muñidores de la rehabilitación de Bilbao. Si los bilbaínos y bilbaínas no llegan a querer con su paciencia, con su conciencia, con su afán y con su tenacidad hacer un nuevo Bilbao, no lo hubiésemos hecho.
Vamos con los deportes, Esther Rodríguez.
Con los partidos Valencia, Osasuna y Málaga, Eibar, arranca hoy la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Mañana el Real Madrid recibe al Celta, obligado a remontar. El conjunto blanco ha entrenado esta mañana y en rueda de prensa ha comparecido Xavi Alonso. Valdebebas, Fernando Burgos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí,
lo ha hecho el Tolosarra, no así ni José Mourinho ni tampoco su segundo Aitor Caranca, y el centrocampista del Real Madrid ha dado un repaso exhaustivo y diríamos que brillante a todos los temas de actualidad del Real Madrid, como por ejemplo su renovación. Ha dicho que ahora no es un tema importante, que no está encima de la mesa ni de la suya ni tampoco de la del club. Ha hablado de la suplencia de Iker, una decisión técnica que respaldan del entrenador, de la relación de Iker con Mourinho, una relación de respeto y de cordialidad. Ha hablado de Cristiano Ronaldo, que él le renovaría, y ha hablado también del tema más polémico, de la ausencia de Mourinho ayer en la gala del Balón de Oro en Zúrich. A la misma hora, lo desvelan los compañeros del diario AS, estaba viendo entrenar a su hijo en Canillas. Xabi Alonso le ha preguntado a su entrenador.
He preguntado y él me ha dicho que por la tarde estuvo trabajando el partido del Celta, no sé durante cuántas horas, pero que conociéndole sé que es muy, muy meticuloso, muy profesional, y de cara al partido de mañana seguro que vamos a estar también preparados e informados como siempre lo estamos.
Un Xabi Alonso que entrará en la convocatoria, no así Pepe y Coentrao, que son las dos únicas ausencias para un partido importantísimo. Mañana, la vuelta de octavos de final frente al Celta, toca remontar el 2-1 en contra de Balaídos.
También el Barça prepara su partido de Copa ante el Córdoba en una sesión de trabajo con Messi como gran protagonista tras recibir su cuarto Balón de Oro.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón.
La actualidad y sus protagonistas, todas las tardes con Julia Otero.
Presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, buenas tardes.
Buenas tardes,
los premios Planeta. Vamos a felicitar a Lorenzo Silva por haberlo ganado. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Pues estoy escuchando todo el rato.
Señor Almunia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está
usted?
Perdón
por el retraso en atender la invitación.
Les espero de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Julia en la Onda. Un programa de actualidad, de análisis, debate y de mucha participación. No me fallen.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Zaragoza.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero. José Antonio Alaya.
Abrimos la segunda hora del programa, 1:07. Hasta las 2 les acompañamos en este Zaragoza en la Onda del 8 de enero, con este pronóstico del tiempo para las próximas horas.
Bueno, pues el pronóstico que nos indica que el cielo va a estar despejado, heladas débiles, localmente moderados en la Ibérica y viento flojo de dirección variable. Temperaturas sin cambios, la máxima será de 14 grados y ahora tenemos 8 grados de temperatura. Para mañana el cielo seguirá despejado, aunque por la mañana tendremos también bancos de niebla. La máxima bajará, estará en los 11 grados.
Vamos con asuntos de la actualidad de esta jornada del martes. Hola, Luis Puyuelo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A partir de las 2:20 seguiremos pendientes del incendio en Montanui.
Sí, el incendio que se declaró el sábado en ese término orcense podría quedar extinguido en las próximas horas. Las llamas han arrasado 300 hectáreas. El consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha señalado que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil se va a encargar de elaborar el informe oficial sobre las causas, pero todo apunta a que ese fuego fue intencionado. El consejero Lobón ha explicado que los medios aéreos continuaban esta mañana refrescando la zona, pero ya no hay ni humo. Lobón ha hecho hincapié en las consecuencias negativas que tienen los incendios y ha apuntado que de momento no se ha producido ninguna detención.
Ya no hay ni siquiera humo, se está refrescando por parte de los medios aéreos la zona y yo creo que se puede dar por extinguido a lo largo del día de hoy, con lo cual se ha terminado ya el incidente. Y nunca mejor dicho, porque todo parece indicar, aunque todavía no hay una investigación oficial, que ha sido provocado, y es un motivo para llamar la atención sobre la importancia y la trascendencia trágica de estos acontecimientos. No hay detenciones, lo que yo comento es por lo que se comenta por parte de todos los expertos. Lógicamente tampoco hay ningún informe oficial y hay que esperar al informe oficial del Seprona.
Recordemos que en las tareas de extinción del incendio han trabajado medios aéreos de Aragón, Cataluña, Navarra y Valencia, y también del Ministerio de Medio Ambiente. Junto a ellos han trabajado cuadrillas terrestres del Gobierno autonómico y también de la Unidad Militar de Emergencias.
Bueno, pues hablaremos de fuego y hablaremos de agua.
Sí, Zaragoza acoge la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Agua. Más de 100 responsables de instituciones y organizaciones de todo el mundo se van a reunir durante los próximos 3 días en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este foro sirve para preparar los actos de 2013, año internacional en materia de cooperación de agua. Además, van a debatir sobre casos de colaboración entre países que comparten cuencas o mecanismos para resolver conflictos en zonas rurales y las ciudades. El presidente de la Confederación del Ebro, Xavier de Pedro, ha destacado que el plan de la cuenca, que podría aprobarse este año, es una forma de cooperación entre los diferentes agentes. De Pedro explica que en este foro se va a exponer el funcionamiento del organismo de cuenca como ejemplo de gestión internacional, aunque todavía hay aspectos en los que se puede mejorar.
El modelo de la Confederación es un modelo que es un ejemplo en el mundo, pero evidentemente el modelo de la Confederación tampoco se puede quedar estancado, tiene que mejorar. En ese sentido, he citado el que los usuarios lúdicos pues tengan una mayor representación en la cuenca, que su voz se pueda oír de una manera más importante y que también pueda tener su voto. Y, por otro lado, también creo que las comunidades autónomas deben tener una participación más activa en la gestión del agua dentro de la cuenca.
A las 2:20 seguiremos hablando de agua porque el estado de los embalses de la cuenca del Ebro se sitúa al 62% de su capacidad, 8 puntos por encima de lo de hace un año, con lo cual se ha recuperado la situación de sequía que arrastrábamos durante los meses pasados.
Pues buen dato, gracias Luis. A partir de las 2:20 estas y otras noticias en el informativo regional de Onda Cero. Estado del tráfico ahora en Zaragoza. Comunicación con la policía local. Nieves Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy debemos prestar atención en estos momentos en la avenida Academia General Militar, donde con motivo de un fallo eléctrico los semáforos no están funcionando correctamente en la mañana de hoy. Además, queremos mencionar que a partir de hoy se procederá a realizar una condena de agua y vertido en la calle Cruz del Sur, en el barrio de Valdefierro, frente a los números 15 y 17, que implicará cortar el tráfico de dicha calle en el tramo comprendido entre las calles Tulipán y calle Aries. Por lo demás, la mañana está siendo bastante tranquila en cuanto al tráfico se refiere, sin complicaciones circulatorias que debamos destacar.
La cabalgata preciosa, nos dicen en el Facebook, pero el año que viene me voy a Farlete a verla. Seguro que será menos espectacular, pero estará mejor organizada. Menciona aparte la educación que tenemos muchos padres para que los nenes estén en primera fila y no dudamos en atropellar y meter el codo a los demás. Pues miren, peor que eso todavía, están los que atropellan y meten el codo y van sin niños. ¿Eh?
Sí.
No quiero avanzar más en el perfil, ¿eh? Pero yo creo que todos estamos pensando en un perfil aproximado. De codazos, de vamos, empujones a los niños para cogerse un caramelo. Que igual ni le conviene a usted comerse ese caramelo. En fin, más cosas sobre niños poco comedores. Dice, mi hija era de los niños que había que estar encima de ella para que comiera. Las monitoras me decían todos los días lo complicado que era. Tuvieron más paciencia que un santo. Sigue igual. Marisol dice que en el cole de sus hijos, cuando iban a infantil, tenían un calendario donde les pintaban según hubieran comido. Azul, bien; rojo, mal; amarillo, regular. Mi hijo venía a casa todos los días diciendo, hoy he comido azul. Y sigue comiendo azul con 20 años. Azul oscuro. Y aquí Marta felicita con ironía al conductor de la Circular 2. Dice que ha echado a mi hija de 14 años del autobús a las 12:20 en la parada de Agustinos porque no tenía suficiente saldo en la tarjeta, a la voz de qué cara más dura tienes. Le deseo que tenga hijos y se vea en una circunstancia parecida. Cuando te llame llorando, ven a buscarme que me han echado del autobús, entonces la que me reiré seré yo. Y bueno, pues por aquí varios comentarios. Alguno de ellos dice que, claro, que por un lado el conductor no tiene derecho a dejar pasar a nadie sin saldo, sin dinero, sin pagar el billete. Pero, claro, el comentario de qué cara más dura tienes a una criatura de 14 años, pues hombre, ya está de más. Se pasa 25 pueblos el señor conductor, que toca el pito. La 1:14, el protestador viene así.
Sí, hola, buenos días. Mi llamada es con respecto a la cabalgata de Reyes. Cuando al finalizar la misma, los reyes son recibidos en la Plaza del Pilar por la Corporación Municipal, observé que uno de los concejales estaba con un niño en brazos, supongo que sería su nieto, el cual, pues claro, lógicamente recibió pues todas las caricias de reyes y pajes, como es muy normal. Pero si dicho concejal estaba como abuelo, lo normal es que estuviese detrás de las vallas, como estaban el resto de los niños que llevaban allí bastante tiempo esperando. Y si no era así, que estaba como concejal, pues lo siento, pero tenía que estar sin niño, ¿eh? Porque si no, a eso se le llama abuso de poder. Muchas gracias.
Pues nada, yo tengo una duda que quisiera saber, a ver cuánto nos descuenta el tranvía cuando metemos la tarjeta. Tengo una duda porque me he dado cuenta de que no sé de seguro cuánto nos descuenta el tranvía. Los autobuses ya lo sabemos, pero el tranvía, como no vemos, pero quisiera saber si alguien sabe, que haga el favor de decir. Muchas gracias y perdone.
Hola, buenos días. Nada, yo quería hacer una observación, que he pasado por casualidad el otro día por Arco Sur, por la noche, y me llamó la atención poderosamente el que hay cientos de bombillas encendidas, y a lo mejor se ve una casa de muchos pisos, con un piso solamente encendida, la luz como que está habitado solamente por un. Y vamos, no sé, yo pienso que el ayuntamiento tendría que aportar gente creativa que buscase soluciones sin perjudicar a los vecinos, pero ese consumo desmesurado de bombillas y de energía ahí me parece una cosa, una barbaridad. Pues a lo mejor agrupar en una sección pues todos los vecinos y compensarles, o yo no sé, en fin, yo creo que hace falta creatividad en este ayuntamiento para economizar un poco. Gracias.
Bueno, pues todo esto nos cuentan, es mucho, ¿eh? Tenemos ahí protestas pendientes, ya saben, que no falten, ¿eh? Las protestas. 976-28-44-11. ¿Quién sería ese concejal que iba con el niño enchufado en brazos para que le dieran más besos y más caricias los Reyes Magos? Esto, yo aquí, la cabalgata, no la veo cuando estoy nunca cerca del ayuntamiento, pero en la cabalgata de Calatayud había antes un concejal, y ahora ya no es concejal. Había antes un concejal que era especialmente dado a esto, pero era, o sea, salía con sus nietos a recibirlos al tren mientras todos los niños estaban ahí esperando, había trato especial, y la verdad es que a la gente le quemaba. Esto le quemaba, como a esta señora, ¿no?
Como a esta señora, sí.
En fin, tenemos aquí ya a Juan Martín y a Jorge Azcón. Enseguida les saludamos y hablamos con ellos, a ver cómo está esto de los presupuestos, porque yo he estado una semana aquí desconectado de todo. Y realmente, ¿tenemos presupuesto ya? ¿Tenemos presupuesto ya? No,
no sé, yo creo que no, ¿no? Bueno, tenemos nada.
Bueno, ahora les preguntamos a ellos.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Hiperluz, la tienda más antigua de España, cierra sus puertas y liquida todas sus existencias a precios increíbles.
Las mejores lámparas a precios muy por debajo de fábrica. Empotrables completos desde 2,95 €. Plafones dos luces desde 6 €. Farolitas y apliques de jardín desde 5 €. Última y única ocasión para renovar la iluminación de tu casa a precios de crisis.
Hiperluz, Autovía de Logroño, Polígono El Olivar, salida 246. Hiperluz.
El 11 de enero abrimos una gran zona outlet en tu tienda Leroy Merlin Utebo, con descuentos de hasta el 70%. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en Utebo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mis superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
Este año, aprovecha las rebajas de Colchones Aznar. Acomoda las últimas tecnologías a tus necesidades. Para las personas que buscan firmeza y adaptabilidad, colchón visco más canapé abatible y almohada viscoelástica de 1.081 € a 445. IVA, transporte y montaje incluidos. Colchones Aznar, colchones para soñar.
En los tres centros al campo, en Utebo, en Los Enlaces y en Utrillas. Hoy,
cinta de lomo de cerdo en trozos para asar, el kilo, 4,75 euros.
Y mañana,
patata malla de 5 kilos, 2,88 euros.
El ahorro está en el precio, al campo.
Este domingo abrimos de 9 a 22 horas.
Cada día de 12 y media a 2 de la tarde, Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
La 1 y 20, hola Juan Martín.
Hola, muy
feliz
buenas.
Año, hola Jorge Azcón, feliz año.
Feliz año.
Pero prometo que a partir de mañana yo voy a intentar dejar de decir ya feliz año, ¿eh? Ya está, ya llevamos.
Sí, ya está, ya hemos entrado en fecha.
Ya está, es el 13, esto que la gente dice que va a ser peor todavía que el 12, que ya es, o sea, es mal augurio, porque es 13 solamente.
Sí, no. Es que el 13 no tiene muy buena fama, ¿eh?
Ni rima. Claro, tampoco.
Bueno, pero también es porque es mejor hacerse la idea de que va a ser peor y después sí, claro. Es un poco mejor eso que te llevas por delante de lo sufrido, ¿no?
Sí, esta es una estrategia. ¿Esto es una estrategia en política?
En algunas cosas sí. Sí. En algunas cosas sí, pero vamos, es una estrategia en política y en la vida. Y en la vida, ¿eh? Y en la vida. O sea que bueno, es verdad que está habiendo datos, los datos son muy malos, pero también es verdad que hay alguna luz, que ha habido alguna noticia positiva, ¿no?
Oye, del tema de los presupuestos, ahí vosotros que tenéis mano ahí, ¿estamos igual, estamos atascados, no hay presupuestos?
Pues de momento que yo sepa, no.
No.
Pero yo no tengo toda la información.
¿Y no habláis de eso?
Pues se supone que empezaremos a hablar, sí, pero hoy es martes, después de unos días de parón bastante importantes, y se supone que empezaremos, sí, se empezará, tiene que tomar la iniciativa el propio equipo de gobierno, ¿no?
Ya. Pero, claro, entre ponte bien y estate quieto, entonces, ¿nos podemos plantar en qué? ¿En marzo, en abril, sin presupuestos? Pues ¿cómo funciona la ciudad sin presupuestos?
Ahora ya es muy difícil que haya presupuestos, aún yendo a toda velocidad, es muy difícil que haya presupuestos antes del mes de marzo. No sé si me corregirá Jorge, pero por fechas de comisiones, preparación de informes, plenos, es muy difícil que aprobación definitiva, porque además tiene que haber un mes de publicación en el boletín oficial, después del pleno que los aprueba provisionalmente, inicialmente, tiene que haber para la aprobación definitiva un plazo de información pública y de posibles alegaciones por parte de quien quiera, de los ciudadanos, ¿no? Entonces es muy difícil que ahora ya haya antes de primeros de marzo presupuesto.
¿Y qué le supone a una ciudad como Zaragoza, Jorge, andar al menos un trimestre sin presupuesto aprobado?
Una cuestión previa, sí. José Antonio, es decir, el proceso de aprobación, como decía Juan, son 2 meses. Quiero decir que entre la información pública y eso son 2 meses y pico. Y por lo tanto es verdad, es decir, Zaragoza podrá tener presupuesto, yo creo que en un escenario favorable, pues en el mes de marzo. Lo que tenemos actualmente, hoy lo han colgado en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, es el presupuesto prorrogado, ¿no? Es decir, entonces hay determinadas cuestiones del presupuesto del 2012 que la ley te obliga a que el día 31 de diciembre se firme el decreto para prorrogar el presupuesto, y eso es lo que hay, ¿no? En todas cuestiones, lo que sabemos, por lo tanto, lo que ya sabemos sobre lo que tendrá que tener obligatoriamente el presupuesto del año 2013 es la partida de lo que tienes que pagar a los bancos, lo que tienes que pagar en intereses y en amortización de la deuda, ¿no? El resto de las cuestiones no las sabemos. Esas sí que las sabemos prácticamente al céntimo, ¿no? Y la realidad es que este año tendremos que pagar 15 millones de euros más que el año pasado en intereses por la deuda que se ha generado en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Es un 50% más.
En los últimos años. Es exactamente, en lo que se refiere a intereses, el 50%. En el año 2012, en intereses, se pagaron 24 millones de euros, aproximadamente. Este año se pagarán 36 millones de euros en intereses. 13 millones de euros más en intereses, más 2 millones de euros más en amortización, el total son 15 millones de euros más lo que se va a pagar en amortización. Eso es lo que sí que sabemos ya de los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo demás no. Las consecuencias, pues evidentemente no son buenas, ¿no? Es decir, que una administración no tenga presupuesto no es bueno, pues porque las escasísimas inversiones que pueda haber se van a retrasar, los concursos para adjudicar servicios se acabarán retrasando porque no hay partidas presupuestarias. El capítulo 4, que es fundamentalmente además donde más impacto tiene, todas las subvenciones a entidades ciudadanas o sociales sufren un retraso significativo porque hasta que el presupuesto no esté aprobado no podrán aprobarse las bases de la subvención, no podrán presentarse proyectos, no podrán evaluarse, no podrán concederse, y al final lo que ocurre es que llega al final de año y es cuando las entidades acaban conociendo cuáles son las ayudas que tienen por parte de la administración pública, ¿no? Pues evidentemente las consecuencias de que no tengamos presupuesto son evidentemente malas.
Uh-huh. Y como ahí tiene buena parte de... Es responsabilidad Chunta Aragonesista, porque se va a tener que apoyar... Hombre, bien, se va a tener que apoyar en vos.
La responsabilidad ver, de...
La responsabilidad la tenéis todos, pero sabes que la negociación pasa por vosotros.
No, quien tiene la responsabilidad de presentar un proyecto de presupuestos es quien gobierna, y como no tiene mayoría, tiene la responsabilidad de negociarlo con el resto de los grupos. Hasta ahora el gobierno no ha presentado ningún proyecto de presupuestos.
Vosotros seguís pidiendo lo mismo que pedís hace un mes.
Y a eso iba, que nosotros lo que hemos dicho es que no nos sentaremos a negociar ningún presupuesto, pero vamos, hay más opciones que Chunta Aragonesista, hasta que no veamos cumplidos los mínimos del presupuesto que ya en este momento está prorrogado, como decía Jorge. Entre otras cuestiones porque lo que nos preocupaba a nosotros de ese presupuesto y que lo que nos va a preocupar del siguiente no son... las partidas que son la menor cuantía del presupuesto, que tienen nombre y apellido de Chunta Aragonesista porque son programas que defiende Chunta Aragonesista, que eso en buena parte, ya digo y anticipo, que está bastante más que cumplido, sino las cuestiones más centrales, las que son el grueso del presupuesto, que es pues el pago de ese capítulo 4 que acaba de decir Jorge hace un momento. Pues bueno, buena parte de ese capítulo 4 todavía no está desembolsado a las entidades sociales del presupuesto que ahora se prorroga. Y evidentemente a nosotros nos preocupa que lo que se pacta se termine cumpliendo, porque si no, no tiene ningún sentido pactar. Entonces, como estamos seguros de que el Partido Socialista tiene mucho interés en cumplir, nosotros nos sentaremos en cuanto estén cumplidas esas previsiones. Pero dicho eso, tengo que añadir, insisto, nosotros somos una formación muy humilde, tenemos 3 concejales y sabemos que no somos los únicos que podemos dar mayoría.
Pero la llave, parte de la llave la tenéis.
Tenemos una llave, como tiene Izquierda Unida una llave y como tiene el Partido Popular otra, sí, evidentemente.
Sí, bueno, el Partido Popular donde tendrá la llave. Bueno, se la habrá tragado.
Ahora mismo están negociando el Partido Popular y el Partido Socialista a nivel estatal una reforma de la ley de administración local que tiene un impacto directo en el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, como el de todas las administraciones públicas locales, y se están, por lo que yo sé, poniendo de acuerdo. O sea que tantas dificultades creo que no...
A ver.
Tener,
o sea,
¿no?
¿Os estáis haciendo cariños? El PSOE
se
y el PP.
Se hacen guiños, ¿no?
Juan, me imagino que sabrá, igual sabe más, pero Juan me imagino que sabrá lo mismo que yo, lo que vamos leyendo, ¿no? Es decir, y es las posibilidades que hay acuerdo de reformar la ley de administración local, ¿no? Ya veremos qué es lo que ocurre, porque tan pronto leemos un día en el que hay acuerdo como leemos que el acuerdo se va al garete, ¿no? Bueno, pero lo que sí que es verdad es que la situación a nivel nacional no es la del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿eh? Porque sí que es verdad que el Partido Popular, no ahora, en múltiples ocasiones, ha expresado su predisposición a sentarse a negociar un presupuesto, ¿no? Lo que pasa es que con nosotros el Partido Socialista no quiere sentarse ni siquiera a negociar un presupuesto. Es decir, yo comparto lo que decía Juan. Es verdad, al final la responsabilidad de presentar un proyecto de presupuesto es de quien gobierna. El gobierno lo forma solo el equipo del señor Belloc y no han presentado un presupuesto. Lo han dicho por activa y pasiva. No van a presentar un presupuesto hasta que no tengan una mayoría con la que aprobar luego en el Pleno ese presupuesto. Y esa mayoría, no nos engañemos, el Partido Socialista está dispuesto solamente a sacarla con Chunta Aragonesista y con Izquierda Unida, ¿no? Es decir, no tiene ninguna intención de generar esa mayoría con el Partido Popular. Es imposible, no tiene ninguna intención. Estamos en el mes de enero y no nos ha llamado ni a una mínima reunión, es decir, a nada. Es decir, de los datos que conocemos nos hemos ido enterando a través del Consejo Social de la Ciudad, ¿no? Es decir, es evidente que el presupuesto de este año se acabará aprobando con Izquierda Unida y con Chunta Aragonesista. Y bueno, pues depende, yo me imagino que depende de lo que decía Juan, de que el PSOE cumpla lo que ha incumplido o lo que tiene que cumplir para que se sienten a negociar. Bueno, uh-huh. La desgracia de esto es que, mientras tanto, todos paganos de la situación, ¿no? Yeah. Es decir, porque lo que está claro es que Zaragoza sea la única gran ciudad de España que no tiene ni siquiera presentado el presupuesto en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues es negativo.
Bueno, ¿qué se le debe pedir, qué le debe pedir el ciudadano al Ayuntamiento de Zaragoza en este 2013? ¿Y qué esperáis vosotros del 2013? Cosas que sean, evidentemente, asequibles dada la situación. ¿Qué tiene que pasar en este año 2013 en Zaragoza para terminar contentos?
Yo creo que es muy difícil terminar el 2013 contentos. Realmente tengo que decir que es, la situación económica tiene tal nivel de deterioro que es muy, muy complicado que terminemos el 2013 contentos. Yo estaría contento con que el nivel de desempleo de la ciudad bajase, ni siquiera lo voy a cifrar, bajase, y no subiese como está subiendo. Y a partir de ahí yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza lo que tiene que hacer es hacer medicina paliativa, y es intentar que, evidentemente, las políticas sociales funcionen. Y funcionen lo más deprisa posible y funcionen de acuerdo a criterios de justicia y de igualdad, para intentar que las personas que peor lo están pasando lo pasen lo menos mal posible con la colaboración de las administraciones públicas. Pero honradamente yo aspiro hasta que este 2013 ojalá sea el último de la recesión y de la crisis económica, pero lo que aspiro desde el Ayuntamiento de Zaragoza es que por lo menos la gente que lo está pasando peor tenga un asidero que sea el Ayuntamiento de Zaragoza y un asidero en condiciones de justicia y de igualdad.
¿Y qué esperáis qué espera Jorge Azcón del 2013?
Bueno, en el 2013 en el Ayuntamiento de Zaragoza sabemos que van a pasar cosas importantes y nuestra opinión es que deberían pasar otras cosas que también son muy importantes, ¿no? Sabemos que van a pasar cosas muy importantes porque el año 2013 es el año en el que se va a renovar la contrata del autobús urbano. Y esto es fundamental en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, esta concesión se otorgará, si no recuerdo mal, para los próximos 10 años. Y evidentemente el transporte urbano, pues si una comunidad autónoma tiene dos competencias básicas, la sanidad y la educación, en el Ayuntamiento de Zaragoza una de esas, sin ningún género de dudas, sería el transporte, ¿no? Y este año las condiciones en las que se va a prestar el servicio de transporte urbano va a ser cuando se van a determinar a través de un concurso público, ¿no? Y eso posiblemente será de las cosas más importantes que pasen. Este año también será especialmente importante saber qué es lo que ocurre con otro de los servicios básicos del Ayuntamiento de Zaragoza, y que es el de la depuración y el saneamiento del agua. Después de dimes y diretes, pues es lógico que es previsible que acabemos sabiendo qué es lo que pasa con el servicio después de intentos de privatización, de buscar fondos y de que no llegaran, de condenas del Tribunal Administrativo de Contratos, la verdad es que un peregrinar bastante movido que ha tenido esa cuestión. Y luego deberían pasar también otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, oye, pues las que están pasando en otras muchas administraciones, pues entre otras, por ejemplo, yo creo que todas las administraciones, casi todas las administraciones, el equipo de gobierno en eso dijo que lo haría, pero lleva 2 años y no lo ha hecho, ha llevado a cabo una reestructuración de las empresas municipales, de la reestructuración de los organismos, de todo ese tipo de cuestiones, y en el Ayuntamiento de Zaragoza eso pues no ocurre, ¿no? Y ya veremos qué es lo que ocurre exactamente con la política social, ¿no? Es decir, porque lo que hemos visto hasta el momento es que el alcalde de Zaragoza, el señor Belloc, entendió que la política social era la mejor forma para poder ganar un debate, el debate del estado de la ciudad, y anunció una serie de planes que no llegan por ningún sitio y que además no acaban de concretar, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que lo más importante es no pensar que el año 2013 no hay cosas que hacer. Es decir, el año 2013 el Ayuntamiento de Zaragoza también tiene trabajo y lo que no puede hacer es que se convierta en otro año perdido. Es decir, hay un importante trabajo que hacer del que es competente el Ayuntamiento de Zaragoza, y el equipo de gobierno debería ponerse manos a la obra.
Bueno, y vamos a terminar el tranvía. Vamos a tener ya la línea completa del tranvía. Ese va a ser uno de los grandes hitos del 2013.
Yo creo que es una de las cuestiones más importantes, sí. En términos de movilidad, en términos de recuperación del espacio público y en términos de transporte, yo creo que va a ser uno de los elementos más importantes de la ciudad, no solamente en el 2013, en los próximos años, y cuando vaya creciendo el sistema, todavía más. Yo creo que el tranvía va a ser una de las grandes revoluciones de esta ciudad, y para bien, además, porque ya lo está siendo.
¿Qué se habrán dicho Rajoy y el Príncipe y más en el esto ya no es cosa nuestra, ¿no? Pero estoy viendo aquí la fotografía y no se habrán dicho gran cosa. Se me acaba de ir la fotografía, ahora te la busco, pero vamos. Una fotografía de los tres parece que no se habrán dicho gran
¿Dónde
cosa.
¿Dónde han estado?
Hombre, inaugurando el AVE el tren de
entre Lleida, Barcelona y Girona.
Sí, aquí están Ana Pastor, el Príncipe, Mas y Rajoy, los cuatro. ya no sé si habla de sus cosas y esto. Pero bueno, eso lo dejamos ya para los servicios informativos nacionales.
Hombre,
nosotros quedamos con lo nuestro.
Mucho rato, porque estar en un ave metido...
Algo tiene que hablar.
Algo tienes que hablar.
O eso sacas una baraja.
Sí, ¿no? Sí.
Seguro que han hablado. Yo estoy convencido de que seguro que han hablado. Y lo que pasa es que la sensación es que ninguno se habrá movido excesivamente de sus posiciones, ¿no? Yo creo que ni más habrá dicho nada distinto de lo que está diciendo en público, ¿no? Es que la apuesta de Cataluña y del gobierno catalán y después del pacto con Esquerra Republicana es una apuesta absolutamente clara, ¿no? Es decir, bueno, han puesto plazo, ¿no?
Sí, sí,
no creo. Y en el caso del Partido Popular, oye, que en este caso Juan ratificará, parece ser que intentamos también ponernos de acuerdo, ¿no? Los dos grandes partidos. Con el PSC tenemos algún problema más, pero parece ser que con el Partido Socialista intentamos que recupere esa faceta de partido nacional, efectivamente, intentamos ponernos de acuerdo, pero tampoco creo yo que vaya a decir nada distinto. El señor Rajoy supongo que le habrá dicho que la ley está para cumplirla y que los referéndums soberanistas, pues que obviamente no caben en la Constitución española ni en la ley española. El problema será que ninguno se habrá movido esencialmente de sus posiciones y les separan bastantes más cosas de las que deberían acercarles.
Bueno, también tener en cuenta que ninguno de los cuatro son la alegría de la huerta, entonces... Sí, sí.
Mira, yo creo que ninguno ha dicho nada, porque veo aquí que están sentados en el AVE. Hay una mesa y ninguno de ellos tiene un papel escrito delante. Así que digo que nada habrá...
Pero eso lo saben de memoria, no necesitamos... No,
sí.
Pero al final yo creo que los tiempos de este tipo de cosas no son tiempos en términos periodísticos. Tienen otros formatos, otras agendas y en otros niveles. Y yo creo que Rajoy tiene una gran papeleta que torear. Y más tiene también una gran papeleta. Y vamos a ver cómo termina. A mí lo que me preocupa de todo esto es Aragón y cómo queda Aragón después de todo ese diseño.
Y por ahí inaugurando trenes de alta velocidad y aquí nos quitan regionales.
Bueno, tenés que tener en cuenta, y yo sí que lo iba a decir.
Bueno, hay una muy buena noticia hoy, sobre todo, claro, para los de Calatayud y los que hacen Zaragoza-Calatayud, que es el bono del Avant, que la verdad es que abarata muchísimo, hay que mejorar las frecuencias.
Cataluña, con todo esto que se dice... Es la única comunidad autónoma por donde pasa el AVE que va a tener enlazadas sus cuatro capitales de provincia y tengo que añadir, supongo que no para la mayoría de nuestros oyentes, que no están las cuatro alineadas en línea recta, sino que hay que hacer un bucle para poder enlazarlas, lo cual dice mucho de la capacidad de presión que tienen algunos y de la ninguna que tienen otros.
Ahí queda. Gracias a los dos. Juan, Jorge, hasta la semana que viene. Las 2 menos 24 minutos. Nos esperan otras cosas enseguida.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
¡Atención, tuqueros! Ya están aquí las ofertas monstruo de Tuco. Con miles de muebles a 199 euros. Ahí va un ejemplo. Dormitorio de matrimonio con dos mesillas más somier y colchón todo por solo 199 euros. Y esto es solo un ejemplo. Hay muchas más ofertas monstruo a 199 euros como esta en tu tienda Tuco más cercana. Amuéblate en Tuco. En Zaragoza, parque en exterior del Centro Comercial Augusta y en Puerto Venecia.
En Carrefour nos adaptamos a tus necesidades y bajamos los precios permanentemente en leche, aceite, galletas, arroz, pañales y así hasta en 2.000 productos de alimentación. Compara y ahorra con Carrefour.
El 11 de enero abrimos una gran zona outlet en tu tienda Leroy Merlin Utebo con descuentos de hasta el 70%. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en Utebo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hidronet. Quédese con este nombre y empiece el año ahorrando. Hidronet, con el aval de su cartera de clientes, ofrecen precios sin competencia. Hidronet, especialistas en la limpieza de todo tipo de empresas. Hidronet, en Octavio Paz 12, Actur, 976-513863. Hidronet, es la empresa de limpieza que todos queremos tener.
Zaragoza en la Onda, con José Antonio Alaya y Lourdes Funes. En Onda Cero.
Es hora de abrir el asunto del día de la Diputación Provincial de Zaragoza que nos trae Lourdes Funes.
Pues sí, y además hoy como estamos de balances, pues eso es lo que les traemos con la Diputación Provincial. Vamos a conocer cómo ha funcionado la exposición que el domingo cerraba sus puertas después de 3 meses, creando, creciendo, sumario de artistas. La exposición recogía los trabajos de casi 50 artistas aragoneses que han recibido alguno de los premios y becas que concede la Diputación Provincial de Zaragoza. Fotografía, escultura, pintura, videoproyecciones, estas entre otras muchas disciplinas. Todas ellas han tenido su espacio. José María Moreno es diputado delegado del Área de Cultura. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Soy el director del Área de Cultura.
Director del área.
Exacto.
Tiendo a ascenderles a todos, ¿eh? O sea, es buen regalo para el 2013. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ha ido esta exposición en el Palacio de Sástago?
Bueno, pues estamos realmente satisfechos. La verdad es que los números de las personas, el volumen de personas que ha pasado finalmente por el Palacio de Sástago para ver esta magnífica exposición, han rondado pues prácticamente los 19.000, lo que significa que hoy en día, bueno, pues con el interés que existe por el arte y más por el arte actual, pues viene a refrendar precisamente esos datos. Estamos muy contentos y creemos que ha sido muy interesante tanto para la ciudad como para la provincia, porque hemos puesto en valor pues nuevos creadores, nuevos artistas zaragozanos, aragoneses, que se han volcado durante estos últimos años y que necesitaban escaparates donde promocionarse y donde vender sus actuales y anteriores trabajos incluso. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros hemos puesto a su disposición una magnífica sala como es el Palacio de Sástago, bueno, pues para que ese reconocimiento social existiese, y efectivamente creo que hemos acertado, pues, puesto que los datos así lo reflejan.
Bueno, lo reflejan los datos y también, como nos decía el señor Moreno, es un buen escaparate, sobre todo porque hay disciplinas que difícilmente son pues a lo mejor más vendibles, ¿no? Como las videoproyecciones o fotografía incluso.
Sí, efectivamente son artistas que trabajan en campos mucho más delimitados, que bueno, tienen menos escaparate social, y que efectivamente aquí hemos intentado abrirles ese hueco, ese espacio, para que todo el mundo poco a poco se vaya acostumbrando, bueno, pues que además de ver pintura o fotografía o escultura, que suelen ser las exposiciones más habituales, bueno, pues sepan que hay otras disciplinas artísticas que también tienen sus adeptos, que también tienen sus trabajadores del arte, por decirlo de esa manera más directa, y que efectivamente también necesitan y tienen ese reconocimiento público. Por lo tanto, como digo, estamos muy contentos y efectivamente ese espacio ha servido para que muchos ciudadanos pues descubriesen nuevas disciplinas que no todos los días podemos disponer.
Y se está viendo también cómo es la evolución del arte, de la forma de crear de los jóvenes aragoneses.
Pues yo creo que estamos en un momento importante. Efectivamente, a lo mejor las instituciones públicas en estos momentos, por la situación por la que se está atravesando, pues no pueden volcarse todo lo que quisieran en apoyarlos, pero está claro que en la medida de nuestras posibilidades es lo que intentamos. Ellos yo creo que también lo reconocen, que hacemos esos esfuerzos en medida de nuestras posibilidades y que intentamos pues ponerlos en ese escaparate. Unas veces pues haciendo exposiciones, otras veces simplemente pues a lo mejor descolgando el teléfono y llamando a algunas salas de exposiciones de otros espacios públicos del conjunto del territorio español que intentan abrirles esas puertas. Bueno, pues yo creo que hay muchas fórmulas en las que se puede ayudar desde las instituciones públicas y hay muchas fórmulas en las que los propios artistas están dispuestos a moverse, a trabajar y a cambiar incluso algunos de ellos en disciplinas artísticas que van en las que consideran que hay que evolucionar a lo largo del tiempo y que desde luego hacen sus pinitos y de una manera muy importante.
Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de disfrutar de este Creando, Creciendo sumario de artistas y seguro que podremos seguir disfrutando de la obra de muchos de ellos. José María Moreno, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Rafael, feliz.
Hola, feliz
¿Cuánto
año.
¿Cuánto tiempo, hombre?
Desde el año pasado.
Sí, bueno,
contigo.
Y desde antes.
Por la semana pasada yo estuve aquí.
Sí,
ya, bien.
Con lo urde, Funes.
Pero sí.
Ya no la OE, la R.
Funes.
Bueno, ¿qué tal todo?
Bien, fenomenal, con un Zaragoza que lo tira todo, sobre todo en casa, porque no gana un partido. Entonces estamos todos muy contentos de ver que la semana que viene ya juega fuera y por lo menos podrá ganar alguno. Me preocupa el partido de mañana porque mañana hay Copa del Rey y mañana juegan en casa. ganó 0-1 en Valencia ante Levante, y mañana partido de vuelta. Cuidado a la gente que se ponga espinilleras, que viene Levante con David Navarro y con toda la jerga de grandes defensas que tiene en esa línea defensiva del conjunto levantinista, Ballesteros y compañía, que se lo quieren poner difícil al Real Zaragoza, que tampoco es muy difícil ponérselo en esa situación cuando juega en casa.
¿Cómo están los ánimos por el vestuario del Real Zaragoza? Está la cosa un poco revuelta con el tema Aranda, ¿no?
Sí, con el tema Aranda, con el tema Goni. La verdad que no están las cosas muy bien, ¿no? Fíjate, el otro día decía en rueda de prensa, el día anterior al partido del Betis, Manolo Jiménez no tiene la cabeza en el Zaragoza y por lo tanto no jugará más, no vestirá más. Y creo que mañana va a ser titular ante Levante.
Pero vamos a ver, se supone, según algunas informaciones, que el futbolista se negó a jugar el partido ante el Betis y pensaba contar con él.
Eso no lo dijo Manolo Jiménez.
Ya, pero te hablo de según algunas informaciones. Y esto lo habrás leído tú en la prensa esta mañana o lo he leído yo.
Pero hay que creer al técnico, dijo, él no tiene la cabeza y por lo tanto...
No, yo no tengo que creer al técnico, es decir, no tengo que creer al técnico más que al periodista.
Al técnico tampoco te lo puedes creer mucho, la verdad. Últimamente lleva una marcha, fíjate lo de Goni.
Ni me lo dejo de creer.
Al principio de temporada dijo, está el Zaragoza en una situación económica en la que hoy día hay que contar con los jugadores de la cantera. Con la marcha de Goni el pasado viernes ya no hay ni uno de la cantera del Real Zaragoza. Y el otro día pues lo oyes declaraciones que dice que hombre, lo tiene que demostrar el jugador de casa. Hombre, lo tendrás que poner para que lo pueda demostrar también. Claro.
Yo ahí tengo...
No, yo no, porque cuando dicen los jugadores se ganan el puesto en los entrenamientos. Pero vamos a ver, si en los entrenamientos muchas veces los que no juegan son los mejores... Aparte de esos entrenamientos que son los mejores, también es cierto, cuando un jugador se va con la selección toda la semana, llega el domingo a jugar, no entrenan toda la semana. Y seguro que ha habido otros que han entrenado mejor. Y Goni no ha tenido, y él mismo reconoció, que es verdad que nunca lo ha puesto en su posición.
Sí, porque el día que lo saca es con aquel cambio extraño
de lateral derecho,
que metió a Sapunalu de central, que fue un auténtico desastre.
Claro, por eso, claro, en ese caso, que ponga Lovens de extremo derecha, a ver cómo lo hace. Ya lo hace flojo de central últimamente como para colocarlo en el extremo derecho. Pero sí que es cierto que el próximo domingo es un partido otra vez importante para el Zaragoza. Pero mañana, vamos a centrarnos en lo de mañana, 9:30 p.m, muy tarde, fíjate con la que está cayendo, por las mañanas y por las noches, iré a 9:30 p.m. a ver un partido, Zaragoza-Levante, la que puede caer en la Romareda.
Sí, porque además viene alerta de frío, ¿eh?
Sí, por eso te digo. Y eso sí, el baloncesto es sensacional. Ya clasificados para la fase final de la Copa del Rey.
Yo ya calenticos.
17 años después.
Qué bien va la calefacción del Príncipe Felipe, chico.
Sí, 17 años después se clasifica al CAI para una competición copera que le dio grandes alegrías. Hay que recordar que comenzó en la Copa del Rey y el primer MVP, mejor jugador del torneo, fue Mark Davis en aquella final en Las Palmas de Gran Canaria, que metió 40 puntos en la final. Tremendo. 44.
Gracias, Rafael.
Adiós, hasta luego.
Adiós, a las 3:05, más deporte aquí en la Onda Deportiva de Onda Cero. Saludar a la concejal de Infraestructuras, Lola Campos, a desearle también feliz año.
También.
Señora Campos, ¿cómo está? Muy buenas.
Buenas tardes, feliz año también a ustedes.
Y hablar de tuberías, porque estas navidades, en pocos días, en 10 días, tuvimos primero el reventón en el paseo de Sagasta, después el de Camino de las Torres con concesionario Alierta. Hombre, bastante... espectaculares los dos, pero al final no hay que llevarse las manos a la cabeza en esta época del año, ¿no?
No, bueno, toda época es mala para un reventón. Lo que pasa es que cuando es verano no viene bien porque es verano y hace mucho calor, y cuando es invierno pues porque precisamente las calefacciones necesitan agua y luego pues también es época de compras, en fin, nunca viene bien, y sobre todo nunca viene bien que sea en sitios tan malos como los dos que donde se han producido incidentes, pero pues hay que tomar las cosas como vienen.
Mañana comienza la reparación de la tubería del Paseo de Sagasta con Tenorfleta.
Sí, exactamente. Esta es anterior incluso a la noche de Navidad, y preferimos, una vez subsanado el tema del agua y el paso y la movilidad tanto de coches como de peatones, pues preferimos, pues sobre todo los servicios técnicos aconsejaron esperar a en concreto a después de Reyes, y mañana día 9, miércoles, pues bueno, pues es el día marcado para empezar las obras de restitución de la tubería dañada por otra tubería nueva. Y el inconveniente es que hay que cortar el paseo de Sagasta conforme bajas de Torrero hacia el centro, en esa dirección, porque hace falta hacer bastante obra y hay que contar también con la seguridad de los operarios.
Uh-huh. En cuanto al del Camino de las Torres, ¿eso quedó ya solucionado?
Bueno, eso estamos solucionando, que tampoco es fácil. Ahí era otro problema. La tubería era igual de grande, de 500 milímetros, era otro material que es un poco más cómodo para trabajar. La primera hablábamos de fundición, que es un material de más de 100 años, y esta otra, la de Camino de las Torres, es fibrocemento, que es un material utilizado mucho en los años 70. Aquí no hubo que hacer las previsiones que hubo que hacer en el otro sitio, porque se podía empezar ya a trabajar, planteaba menos problemas de afección al tráfico, pero también es una tubería difícil porque está a más de 4 metros de profundidad, y luego hay cerca una tubería de gas, con lo cual es más difícil trabajar con la proximidad de las conducciones de gas. Pero bueno, se ha hecho un plan de trabajo evitando los mayores riesgos posibles y se sigue trabajando ahí con la idea de elevar la tubería y separarla un poco de la conducción de gas.
Lola Campos, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a ustedes y paciencia a los ciudadanos, por favor, pero las cosas vienen como vienen.
Sí, bueno, mañana, hasta luego. Vale. Mañana se complicará, sí. Es una zona muy sensible, una zona de mucho tráfico, confluencia Paseo Sagasta con Tenorfleta, y la afección, hombre, pues se supone que provocará un impacto considerable en el tráfico por la zona. Así que intenten evitarla. Ya les daremos los itinerarios alternativos oficiales, pero de momento usted conoce mejor que nadie, seguro, los oficiosos. Faltan 10 minutos para llegar a las 2 en punto. Todavía tenemos que hablar con unas jóvenes que han triunfado en Japón. Hoy había un tema que a mí me tentaba.
¿Cuál?
Que es el de todos los años, el día siguiente de las vacaciones de Navidad. Que es el de, pues después de estos días de excesos alimenticios, volvamos. Pero miren, ya nos lo sabemos. Si ya sabemos lo que tenemos que comer.
Lo contamos la semana pasada.
Ya sabemos. Ah, también, ¿no? Ya nos adelantamos a eso,
sí,
¿no?
Sí, ya nos adelantamos, sí, a controlar un poquito, que todavía quedan Reyes y esto se
lo
va
desmadrando. Lo mío de este año ha sido una cosa descabellada.
Ya te pasaré los apuntes que me tome.
Madre mía, ¿cómo? Sí, no me vale ya nada.
Si opinas, si preguntas, si respondes, si comunicas, conecta con Onda Cero. Zaragoza en la Onda, @onda0.es y Zaragoza en la Onda en Facebook.
Hiperluz, la tienda más antigua de España, cierra sus puertas y liquida todas sus existencias a precios increíbles.
Las mejores lámparas a precios muy por debajo de fábrica. Regleta de 3 focos a 5 euros. Lámpara de pie de salón de 2 luces para bajo consumo a 19 euros. Última y única ocasión para renovar la iluminación de tu casa a precios de crisis.
Hiperluz, Autovía de Logroño, Polígono El Olivar, salida 246. Hiperluz.
Superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
El Instituto Wilkinson arrastra desde hace tiempo problemas de presupuesto. Vamos a eliminar todas las actividades extraacadémicas.
Quiero combatir en artes marciales mixtas.
¿Estás loco?
Olvídate de hacer recortes. Ahí tienes el primer plazo.
No puedo hacerlo.
Si te retiras ahora, habremos echado por la borda lo que tanto nos ha costado conseguir.
Peso pesado en exclusiva en Cinesa. Estreno 11 de enero de 2013.
¡Grandísimas! Así son las rebajas de San Carlos. Con descuentos grandes, todas las alfombras y todos los nórdicos, 50% de descuento. Este año, las rebajas de San Carlos son las más grandes. Ven a San Carlos, grandísimas rebajas.
車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪がこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。
Mira, a mí hubo una canción que me marcó en la infancia, ¿vale? Que era la cabecera de Candy Candy.
Ah, sí.
Me gustaba la canción, la tenía ahí, estaba ahí, era pegadiza, ¿no? Además tenía un arranque parecido al de este. Sí, sí, el arranque, ¿eh? Luego esa es. Está cargada de una sensibilidad. Y luego, si te fijas en la letra. Si te fijas en la letra, la profundidad en. Sí, mira, escucha. El japonés, así lo vamos. El japonés, sí, mejor todavía. Esther es una de las dos jóvenes zaragozanas que se presentaron un vídeo, un concurso que se llama We Love Japanese Songs 2013. Amo las canciones japonesas 2013. Ahí no hay dificultad, o sea, eso lo domina cualquiera. Se presentaron Esther Albalá y Laura Andrés, que forman el dúo llamado Kokeshi. Hola, Esther, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, oye, nos gusta mucho la canción. No tenemos ni idea de lo que cuenta, de qué va, pero y es mucho más bonito ver la canción con vosotras dos y con la aljafería al fondo. Que eso yo creo que fue un punto, ¿eh?
Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que cuando hicimos el vídeo, un concurso en el que participaba gente de todos los países, pensamos que teníamos que enseñar algo de Zaragoza, claro. Uh-huh. Y la aljafería nos encantó, así que dijimos, venga, lo vamos a grabar con la aljafería de fondo.
Vale. Y ahora, por favor, cuéntanos por qué cantáis en japonés. Es decir, ¿es solamente para la ocasión? Se entiende que no, que dominéis el idioma.
Claro, bueno, es un idioma que yo al menos llevo estudiando bastantes años, este idioma, y ahora doy... Me dedico a dar clases de japonés. Y Laura también estudia japonés desde hace tiempo. Bueno, me gusta mucho la cultura japonesa en general, pero la verdad es que es la primera vez que cantamos una canción en japonés y la presentamos a un concurso. Así que, bueno, en este campo sí que somos totalmente nuevas.
¿Cuántos participantes había?
Pues creo que ha habido 225 participantes de 36 países.
225 participantes de 36 países. Y os llamaron en directo y todo en el programa de televisión, porque el vídeo está en YouTube. Es tanto el de la canción, solamente la canción, como el momento en el que dicen la canción ganadora, el winner is, ¿no? Sí. Y os llaman ahí en directo y todo ya, ¿no?
Nos llamaron, bueno, tenían que grabar el programa de Año Nuevo y nos llamaron como a las 6 de la madrugada a hacer una videoconferencia. Y nosotras no sabíamos que habíamos ganado nada, simplemente nos habían comentado que la canción les había gustado mucho y que querían ponerla en el programa. Y allí en directo nos dijeron que la NHK nos daba el premio del concurso y claro, fue una sorpresa tremenda.
Oye, ¿y qué habéis ganado?
Bueno, pues hemos ganado el reconocimiento y conocer un poquito esta canción aquí.
O sea, hombre, los japoneses nos estiran un yo qué sé.
Un poquito,
¿no? Un jamón japonés, algo.
Un viaje,
hombre,
a Japón.
¿No?
Claro. Sí, bueno, no sé, pero bueno, estamos muy contentas de haber podido hacer esta canción que nos encantaba. No teníamos ninguna aspiración de ganar y ha sido una sorpresa.
Oye, cuéntame, dime qué cuenta la canción, de qué va la letra de esta canción.
El título significa Últimas Nieves y habla de una pareja que se despide en una estación de tren. Y bueno, el chico le quiere decir a la chica que siente algo por ella, pero no se atreve. Y la canción es muy sutil. Todo el rato el chico está pensando que ella está mucho más guapa que el año pasado, pero no encuentra el valor, ¿no?, de decirle nada. Es una canción de amor.
Ya. Pero la canción es de una artista que se llamaba, una japonesa que se llamaba Iruka, ¿no?
Eso es, Iruka. Es una cantante que, bueno, hizo esta canción muy, muy popular en los años 70. Y, bueno, es una canción como que está en la memoria colectiva de los japoneses. Sería como Serrat o, bueno, sí.
Algo así, ya. La canción de Candy Candy no te la sabrás tú, ¿no?
Claro. La verdad es que no.
No, oh, pues era un espectáculo la canción de Candy Candy.
Sí.
Ahora me falta saber lo que decía exactamente también. Pues nada, entonces, ahora aprovechar este tirón que os dan, ¿no?
Bueno, vamos a seguir ensayando sobre todo y preparando canciones y vamos a seguir cantando. Y este fin de semana cantaremos en una librería aquí en Zaragoza.
Ah, ¿en cuál? Dilo.
En el Armadillo Ilustrado, en la calle de las Armas.
Vale.
Y estaremos el sábado a partir de las 7:30. Así que bueno, si os queréis pasar por allí, vamos a cantar Nagori Yuki y un par de cancioncillas más.
Si cantáis Nagori Yuki, ahí estamos todos. Un beso fuerte. Gracias, Esther. Hasta luego. Nagori Yuki se llamaba la canción. Este es el Bad Love de Eric Clapton, ¿eh? ¿Qué tienes esta tarde en el retorno de aquí en La Onda?
Pues nos iremos hasta Montanui para ver cómo va ese incendio, ya como nos decían antes, prácticamente ya extinguido. Les hablaremos del crowdfunding, de lo que significa esta nueva fórmula empresarial. Les hablaremos también de ciencia, nos acompañarán nuestros amigos de Esciencia, Guillermo Orduña y Laura Juste, y también de salud, nosotros sí les hablaremos del colesterol.
Ah, bueno, importante también estos días, ¿eh?
Hay que controlarlo.
Pues a partir de las 7:05, de nuevo en antena, aquí en La Onda con Lourdes Funes. ¡Te sigo mucho!
Más te vale.
Mañana a la misma hora, aquí, 12:30, en punto Zaragoza en La Onda. Cuídense. Y a dieta, ¿eh? 6 dedos de pan para comer y nada de grasas. Ensalada.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.